Muy buenas tardes, amigos y oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a uno de nuestros nuevos programas. Hoy tenemos con nosotros a David, del blog Historia, Economía, Filosofía. Buenas tardes, David.
Hola, buenas tardes.
También a Oriol de la Dehesa. Buenas tardes, Oriol.
Hola, buenas tardes a todos.
Hoy vamos a hablar, entre otras cosas, de los últimos datos sobre el cambio climático y sobre los gases de efecto invernadero. También vamos a hablar de posibles soluciones de geoingeniería al cambio climático. ¿Qué se podría hacer desde el punto de vista tecnológico para resolver o paliar este problema? Vamos a hablar también de las quiebras de las energéticas. Dos quiebras, una de ellas es una suspensión de pagos, pero vamos, de energéticas en Estados Unidos. Tenemos ahí una de las empresas de carbón más antiguas de los Estados Unidos, la más grande de las privadas, Peabody Energy, ha quebrado con 10.000 millones de una bancarrota, con 10.000 millones de euros de dólares, perdón, de deuda. Y luego también tenemos a Energy 21, que es una empresa de fracking importante también, que va a dejar de pagar, acogiéndose al capítulo 11 de la ley de quiebras de Estados Unidos, 2.800 millones de dólares de deuda. Y vamos a hablar también sobre productividad. Vamos a hablar de un descenso en la tasa de aumento de la productividad, no descenso de productividad, en la tasa de aumento de productividad del factor trabajo a nivel mundial, que es lo que está pasando. Además, The Economist ha publicado un gráfico en el que se ve convergiendo hacia el 1% la tasa de aumento de la productividad de la mayor parte de los países. No teníamos una revolución tecnológica donde dan los aumentos de productividad esperados, y de esa revolución tecnológica hablaremos también un poco, sobre la robotización, automatización, y también hablaremos un poco sobre el PISA. Empezamos porque tenemos muchos temas con los últimos datos sobre el cambio climático. Tenemos ola de calor en pleno mes de abril en Groenlandia, adelantándose, batiendo por un mes el récord anterior de temperaturas superiores a 10 grados, temperaturas por encima del punto de congelación en más del 10% de la superficie de Groenlandia. El anterior récord estaba en el mes de mayo. Tenemos anomalías brutales, prácticamente 15 grados centígrados en buena parte de Groenlandia. Tenemos a la vez, continúa esa burbuja fría en el Atlántico Norte, que hay climatólogos que achacan al deshielo acelerado de los glaciares de Canadá y de Groenlandia, que eso podría provocar una alteración importante en los patrones climáticos en Estados Unidos, en Canadá y en Europa. Vamos a hablar también del incremento tremendo de los gases de efecto invernadero. Ha habido una medida hace un par de días en el observatorio Mauna Loa de 409 partes por millón de CO2, un récord impresionante. Hace simplemente 2 años que superamos las 400 partes por millón, lo cual da idea de la tasa de incremento del CO2 tan importante que estamos viendo. No sé qué te parecen a ti estos últimos datos, David, coméntanos.
Bueno, pues lo hemos comentado ya en otros programas con anterioridad, pues efectivamente parece que los fenómenos extremos o los muy inusuales se están acelerando en este año, ¿no? Que este año, pues, hombre, tiene también asociado, aparte de lo que hemos hablado del cambio, de la subida de las emisiones, etcétera, de todos los gases de efecto invernadero, no solo de CO2, sino también de otros gases de efecto invernadero, como pueden ser metano, etcétera, pues se une también que tenemos un fenómeno del Niño particularmente potente, aunque parece que los dos fenómenos pueden estar relacionados, ¿no? El hecho de que el fenómeno del Niño de este año haya sido, o de finales del año pasado, ha sido particularmente intenso, puede también estar muy relacionado con los cambios producidos en la atmósfera por el calentamiento global, ¿no? Entonces, bueno, pues todo apunta a que hay una relación entre las dos cosas y se van retroalimentando unas a otras. Y lo que se está viendo efectivamente es esas anomalías. En particular, es una anomalía que tiene mucha importancia, la de Groenlandia, porque es uno de los sitios donde se está dando un deshielo acelerado, ¿no? Un deshielo importantísimo, de una magnitud tal que he leído ya varios artículos, uno de ellos en el Independent y otro en el Washington Post, donde hay un grupo de científicos que se dedican a medir, no relacionado con el cambio climático, sino en general con los patrones de la mecánica, digamos, de la Tierra, y llevan ya muchos años midiendo el eje de rotación de la Tierra, ¿no? El eje de rotación del planeta. Y se han encontrado que, aparentemente, el eje de la Tierra, que en el siglo XX, o casi desde que se llevaba midiendo, buena parte del siglo XX, tenía una cierta tendencia a irse hacia Canadá, hacia la parte del centro de Canadá, digamos. Bueno, pues desde el año 2000 apunta a que esa tendencia en el desplazamiento del eje de la Tierra va en el sentido de irse hacia Inglaterra, digamos, hacia el Reino Unido, ¿no? Es como si están midiendo con una velocidad algo de unos... Bueno, las velocidades son muy lentas, son de decenas de centímetros al año y cosas así, ¿no? Estamos hablando de que se esté moviendo eso. Pero bueno, han conseguido detectar un cambio significativo, ¿no? Entonces, bueno, pues lo han relacionado con los miles de millones de toneladas de hielo que se está vertiendo al Atlántico, o sea, la masa que está perdiendo Groenlandia, que es una cantidad impresionante, no tengo el número exacto, pero algo así como 280, aquí tengo el número, 287.000 millones de toneladas de hielo por año. Está perdiendo el cálculo que han hecho de la pérdida global de hielo de Groenlandia y en general de todo el casquete polar, que recordemos que la capa de hielo, eso es detectable por satélites, es cada vez menor. Es un hecho incontrovertible. O sea, no se puede decir que no tanto, que esto y lo otro. Esos son hechos incontrovertibles. Por otro lado, igualmente la Antártida también está haciendo otro movimiento parecido. La Antártida es curioso, está perdiendo mucha cantidad en un lado y ganando también un poco en el otro. Y ambos movimientos van en el sentido precisamente que prediciría del traslado de la masa global del planeta, que prediciría el movimiento del eje de la Tierra. O sea, parece que está relacionado una cosa con otra, por lo menos los modelos que han hecho parece que explica un poco ese desplazamiento inesperado del eje de la Tierra que se está detectando. Eso forma parte de uno de los tantos fenómenos, y otro es el tema de los movimientos en alta altitud del aire y las quien dice que pueden venir una super tormenta, que se pueden acelerar las tormentas por el enfriamiento del aire en una zona del sur de Groenlandia, combinado con un calentamiento excesivo en el Golfo de México.
Si me permites, yo ahí recomiendo un blog muy interesante, el de Robert Scribler, que ahí para quien lea bien inglés, desde luego es interesantísimo y trata ampliamente y de una forma muy amena todos estos temas que estás comentando. Continúa, por favor, David.
Sí, no, bueno, poco más, ¿no? Que quiero decir que es un dato más. Bueno, el valor de 409 ppm hay que ponerlo en contexto con que en la época preindustrial partíamos de 280 ppm, o sea que el crecimiento es impresionante, ¿no? En las últimas décadas, en el año 50 estaba todavía en 300 y algo, o sea, todavía no se notaba mucho la subida de la concentración, ¿no? En la atmósfera de CO2.
Sí, es que en pocas décadas, David, hemos pasado de un aumento anual de una parte por millón a un poco más. El año pasado ya fueron tres partes por millón y este año lleva camino de ser todavía más, ¿eh?
Sí, sí, es un fenómeno de crecimiento exponencial. O sea, que si las emisiones crecen con un ritmo, con la función exponencial, con un ritmo de un 3% anual, eso va haciendo... Pues, típico de la función, el interés compuesto, digamos, tiene una forma de la función exponencial. En este caso, se va acelerando sucesivamente con el tiempo, que es un poco lo que se le está ocurriendo, ¿no? Lo único que ya a partir del 2015 o finales del 2014 las emisiones de CO2 están aparentemente o planas o con ligera tendencia a decrecer. Otra cosa es la acumulación en la atmósfera y otra cosa es lo que estamos haciendo con los ecosistemas, ¿no? Que es lo siguiente. O sea, una cosa es que nosotros, por la crisis económica o lo que sea, o la desaceleración, llamémosle como queramos, está produciendo, y otra cosa es qué estamos haciendo con los sumideros, ¿no? Que es otro de los grandes problemas. El efecto que estamos haciendo sobre el impacto que estamos teniendo sobre los ecosistemas, que básicamente son los que han regulado gran parte de los fenómenos de inestabilidad.
Pues, sí. ¿Tú qué piensas, Oriol, de estos nuevos datos que la verdad es que asustan bastante, ¿no? Estos nuevos datos que van saliendo.
Pues sobre Groenlandia, que la anomalía es muy significativa. Viendo los gráficos, sí que es posible que haya una parte de efecto de que se haya adelantado un par de semanas la temporada de calor, pero aún así es difícil de explicar, ¿no? Bueno, pues
un poco más, James Hansen, un mes respecto al récord anterior, ¿eh?
Sí, es muy alta, la anomalía es muy muy fuerte, ¿no? Ya hablé otra vez. Tuvo la ocasión que fue solo unos días, ¿no? Que hubo una anomalía también en el Polo Norte muy potente y en general en toda la zona del Ártico se está concentrando quizás la subida media más potente de temperatura. Es cierto que tenemos un niño muy potente. Yo he estado leyendo de que también se teme al efecto que viene después, que es la niña, porque después del niño viene la niña y la niña tiene una serie de efectos diferentes y que también pues se le espera muy fuerte. Es muy interesante ver el problema que está causando en el Atlántico Norte. Nosotros en Irlanda hemos estado este fin de semana en alerta. Tuvimos lluvias torrenciales por enésima vez. Se ha inundado todo este. Las ciudades parecen como Venecia porque nos vienen ya cada vez con más frecuencia tormentas muy fuertes, ¿no? Hoy hace un día soleado muy bonito, pero el fin de semana en el oeste fue complicado y aquí nos tocó en el este, pues en el lunes. Es muy posible que, tal y como comenta James Hansen, todo ese hielo que se está derritiendo, que como bien decía David, indirectamente están empezando a poder ser más conscientes de lo que está pasando gracias a esa medición indirecta que es el eje de rotación de la Tierra, que es decir, se está perdiendo masa en algunas zonas y se está ganando en otras, ¿no? Cuando se derrite el hielo, esa masa, ese peso, se mueve a otros sitios, ¿no? Y entonces, sí es cierto que se está acercando hacia España, Reino Unido, ahora el Polo Norte a 20 centímetros por año, que es una velocidad pues bastante más rápida de lo que habían visto anteriormente en ningún momento, ¿no? Es una, aunque sigue siendo despacio, ¿no? En una escala humana, ¿no? Yo creo que en el Atlántico Norte, como bien advertía Hansen, pues esas masas de ese agua fría que se está que viene de los hielos de Groenlandia chocando con la corriente del Atlántico afectará, y bueno, él habla de que veremos tormentas que posiblemente no especifica años, pero de las que el ser humano no se ha tenido que enfrentar en la vida, ¿no? Hablaba de rocas de montones de toneladas no sé si hablaba de 2.000 toneladas arrancadas del suelo marino y puestas en la playa por la fuerza del oleaje, ¿no? Que hay datos de esto, ¿no? En el pasado de la Tierra y que se puede volver a dar. Pues el tema es preocupante y bueno, una de las soluciones de las que hablaba ya podemos enlazar con otro tema es si tendremos que usar geoingeniería o si está bien usarla. Yo estoy en contra, pero este es un tema.
Bueno, pero es un nicho de negocio, ¿no?
Sí,
no lo digo de broma, ¿eh? Yo el otro día leí un informe en un foro de estos de capitostes que se dan de vez en cuando por ahí, de gente del mundo de los negocios, especialmente el sector energético, y decían que el cambio climático era una gran oportunidad de negocio para montar sistemas de captura de CO2, y bueno, no hablaban de geoingeniería específicamente ahí, pero bueno, seguro que si se lo dices dicen que también.
Es una situación complicada la que tiene ahora mismo la que tenemos en Groenlandia. Y como bien recordaba David, que las partículas por millón de CO2 estén subiendo de pronto tan rápido, yo para mí indica que si nuestras emisiones no han aumentado, porque hay varios indicadores, el exceso de stock de petróleo que tenemos, las quiebras de las compañías mineras de carbón, etcétera, pues sí que puede ser indicador de que tenemos sumideros saturados o que se empiezan a saturar, sí, y que no pueden absorber el CO2 al mismo
ritmo. Y sobre el tema de la geoingeniería, que ya nos habías empezado a comentar, tú me decías que tú no eres partidario de ello, ¿no?
No, pero esto va a ser como una película de estas de show, de las de si la gente se acuerda, ¿no? Que apareces, que te da un serrucho y dice, mira, te va a matar la máquina esta, o te cortas el brazo tú mismo con el serrucho, ¿no? Pues es que claro, ahora es muy fácil decir, es absurdo, reduzcamos las emisiones, no, bueno, ya empezaríamos a hablar de unas reducciones que sí que no se afectarían en lo que es nuestra vida, ¿no? Si se hubiera cumplido con Kioto, pues no estaríamos en este problema, ¿no? Pero como seguimos dando la patada adelante, pues cada vez será peor. Esto es como alguien pues está ganando muchísimo peso, ¿no? Y dice, pues lo lógico es que, mire, ponga esa dieta, haga ejercicio. Ya, pero es que a lo mejor cuando podamos reaccionar es que hay que hacer una operación a corazón abierto, ¿no? Y entonces, yo soy contrario a la geoingeniería, pero claro, si te dan a elegir entre cortes el brazo o le va a matar la máquina, pues es una solución complicada. Paul Bedwith hablaba de que para que teníamos que contrarrestar el problema de la pérdida de hielo en el Polo Norte, porque eso iba a crear un efecto de retroalimentación positivo que dispararía todo. Entonces, que eso se tenía que evitar por cualquier casi medio, ¿no? Entonces sugería la emisión de dióxido de azufre en la atmósfera, que como hablaba Antonio en un artículo, dispersa también el calor y hace un poco de efecto albedo. Pero también, por lo visto, hay estudios que hablan de problemas respiratorios, cáncer, lógico, o sea, estamos poniendo una porquería en el aire, pues algo tiene que afectar. Luego la dispersión podría ser muy rápida esas emisiones se podrían dispersar por todo el mundo, así que quizás no fuera la mejor solución. Pero es que yo lo que comentábamos en privado con él, digo, ya, pero es que cuando el tema avance dentro de unos cuantos años, quizás haya países que quieran que vayan a tomar este tipo de soluciones unilateralmente. Entonces, el tema de la geoingeniería es un tema muy controvertido, yo creo que es en general dañino, evidentemente, porque es como, pues, bueno, lo lógico sería tomar la decisión más fácil, que sería reducir las emisiones, pero a saber en qué mundo estaremos cuando reaccionemos. Yo pongo un ejemplo ahora. El conflicto más grave en número de víctimas después de la Segunda Guerra Mundial es la Guerra del Coltán. La mayor parte de la gente no sabe que 5 millones, creo que son, ya llevan 5 millones de muertos por el coltán, que es el mineral que se utiliza para ponerlo en los móviles. La mayor parte de la gente no es consciente de esto, ¿no? Entonces, si tenemos esta indolencia ante este tipo de conflictos, ¿cuándo va a saltar el resorte que nos haga reaccionar con el cambio climático? Pues probablemente sea cuando algún país desarrollado tenga un problema muy grave. Y para esto a lo mejor pasa tiempo. Entonces, por eso pienso que las soluciones, cuando las apliquemos, serán tardías y la geoingeniería pues estará encima de la mesa. Y luego, aparte, está el tema de que, como bien recordaba Rafa en algún otro programa, esto le viene bien al BAO, ¿no? Al Business as Usual, ¿no? Que genera PIB, ¿no? Con estas fábricas, emitir esta porquería en el aire o, no sé, cualquier otra solución loca que podamos imaginar, genera dinero y genera beneficios, ¿no? A alguno.
Sí, David, coméntanos qué piensas de la geoingeniería. Adelante.
Pues, no, la verdad es que no. Hay determinadas cosas donde no creo que sea indicado tener una aproximación a la solución de un problema de ese tipo. Es un sistema ultra complejo que afecta de manera diferente en muchísimas zonas del planeta, y lo que ha apuntado Oriol del ácido sulfuroso o del SO2, hay que tener en cuenta que fue el caballo de batalla durante décadas o siglos de la contaminación, por ejemplo, en Europa, ¿no? En caso de la industrialización, uno de los impactos más negativos, los componentes que tenían un impacto más negativo para la salud y para el medio ambiente, era precisamente el anhídrido sulfuroso, el SO2, ¿no? Que acababa reaccionando con la humedad de la atmósfera y el oxígeno, y se producía lo que se llamaba la lluvia ácida, que devastó gran parte de los bosques del norte de Europa, ¿no? La famosa incidente de lluvia ácida, ¿no? Pues se pusieron una serie de filtros y tal, y de mejoras en cuanto al abatimiento de contaminante, y por otro lado ya acabó mandándose las industrias fuera de Europa, de los países desarrollados, ¿no? Y se acabó el problema aquí por esta zona. En cualquier caso, el SO2 es un gas muy pernicioso para la salud, para la respiración y para muchísimos ecosistemas, ¿no? El hecho de que se pueda verter en la atmósfera, en la alta atmósfera, pues tampoco creo que sea una solución, porque no se sabe exactamente qué patrón de dispersión va a tener y qué va a hacer en cada sitio, ¿no? En fin, en general, estamos hablando de un sistema muy complejo, donde no sirven las cosas normales. Es como tampoco, un poco como lo que se pretende hacer, es como el que tiene el colesterol por las nubes, tiene una hipertensión desbocada, está hecho polvo y no se le manda que deje de comer grasas y que haga deporte, sino que se le intenta hacer que toda su solución sea seguir comiendo la misma cantidad de o más de grasas y azúcares, que siga sin moverse y que tome una medicina mágica que por lo visto le va a salvar la vida. Parece que es complicado, ¿no? Que ese tipo de cosas no funcionan así. Normalmente las personas que tienen una situación de salud muy deteriorada tienen que acabar cambiando su forma de vida. No, ningún médico se le ocurre seguirle proponiendo que siga comiendo lo mismo, que siga fumando, que siga sin hacer deporte, lo que sea, y que con la pastilla se le va a quitar todo, ¿no? No parece que sea. Y la pastilla en este caso es muy complicada. O sea, yo no veo que nadie sea capaz de definir, y lo que podemos hacer es crear probablemente un problema incluso mayor, combinando lo peor de los dos mundos, ¿no? Esa es mi opinión al respecto.
A mí esto de la geoingeniería me recuerda a las intervenciones en los ecosistemas de Australia, que primero metían conejos, después de meter conejos, cuando no los controlaban, resulta que metían zorros, y al final lo único que conseguían era que siguiera habiendo un montón de conejos y que los zorros se comieran a los canguros. O cuando metieron el cactus este para hacer los setos, y resultó que invadió no sé cuántos decenas de miles de kilómetros cuadrados hasta que fueron capaces de medio controlarlo.
Sí, hay un ejemplo nada más también muy curioso que me has recordado tú. Hay un famoso, que ahora mismo no recuerdo su nombre, biólogo o naturalista de Zimbabue, que precisamente le pasó lo mismo con los elefantes. El hombre era una serie de reservas que había allí en esa zona, donde había muchísimos elefantes, y además el hombre particularmente era enamorado de la fauna salvaje y de los mamíferos grandes y tal. Bueno, pero había un fenómeno de deforestación. Entonces, lo primero fue echarle la culpa a los elefantes. Bien, muchos elefantes, poca hierba, pocos árboles. Entonces, ¿cuál es la solución? Matar los elefantes. Mataron, creo que fueron como 15.000 elefantes. Bueno, una barbaridad, una masacre grandísima, y cuando lo hicieron, empezaron a medir al cabo de los años, y cada vez había menos árboles, menos hierba. ¿Por qué? Porque la naturaleza es un conjunto, es un ente complejo, ¿no? Se dieron cuenta de que efectivamente los árboles, la hierba, ha crecido con las manadas de herbívoros en grandes cantidades y con la caza, lo que se llama el pack hunting, la caza en rebaño, ¿no? En grupo, de los lobos, de los leones, etcétera. Y hay una manera particular en que se desplazan esas poblaciones. Hay una dinámica, bueno, que después estudiaron, ¿no? De la hierba, del abatimiento que hace y aplasta. O sea, el problema es infinitamente más complejo que coger decir, no, yo mato elefantes y hay más hierba. Es todo ese mecanicismo, ese reduccionismo, que al final crea efectivamente problemas mucho mayores de los que pretende resolver.
Sí, bueno, y lo de los conejos en Australia, recordemos que primero metieron la mixomatosis, y al final los conejos de Australia se hicieron resistentes y siguieron siendo una plaga y se infectaron los conejos del viejo continente y prácticamente desaparecieron de nuestros campos.
Y la neumonía vírica, que prácticamente sí. No hay ya conejos, fue también otro problema, otra solución, otra bioingeniería.
Sí, es que cuando intervenimos en sistemas tan complejos, es lo que tú dices, David, como no los conocemos bien, aunque haya algunos prepotentes o soberbios que se crean que sí que los conocemos, al final lo que hacemos es complicar aún más las cosas y agravar los problemas, o generar problemas colaterales que antes no existían. Bueno, Oriol, no sé, ya si quieres pasamos al siguiente tema, a no ser que quieras añadir algo sobre esto, que sería
esto es obvio y está sucediendo en muchos sitios. El coral tiene su función y se está muriendo. Leo que el tigre se ha extendido en Camboya, tiene su función. Las abejas, todos sabemos la función que tienen y están desapareciendo. Evidentemente, cuantas más piezas quitamos de la torre, pues esto es como en el juego, ¿no? Todo tiene su función y, bueno, pues quitando piezas, pues lo que puede hacer es que se caiga la torre. A mí me parece una solución absurda. Ojalá no lleguemos a eso, pero es que cuando tengamos el agua al cuello, desgraciadamente veremos que ya entonces sí muchos se lanzan a hacer estas locuras. Y bueno, pues sí, es jugar a la ruleta rusa.
Bueno, pues si quieres, Oriol, antes de pasar al tema de la productividad, y me gustaría que nos comentaras un poquito de estas dos quiebras de energéticas que estamos viendo. Estaban aguantando muchísimo, la verdad es que pocos pensábamos que fueran a aguantar tanto, pero ya empiezan a caer. Ya han tenido que asumir 57.000 millones de pérdidas en lo que va de año, en los últimos meses, los bancos norteamericanos, de pérdidas de quiebras parciales o totales de energéticas. Y bueno, pues aquí tenemos en solo 48 horas dos grandes compañías en graves problemas.
Bueno, yo he leído más sobre Peabody, que es la compañía más grande privada dedicada a la minería del carbón. Pues esta empresa ha quebrado, se estaba expandiendo en Australia, es originaria de Estados Unidos, y se está expandiendo en Australia con emitiendo deuda a escala masiva. Bueno, el consumo de petróleo ha descendido, ha bajado bastante. Hablamos de esto hace dos o tres programas sobre China, que había caído solo en febrero un 15%, ¿no? Un descenso muy notable. Y se han declarado en quiebra, precios de las materias por los suelos, y no hablemos del fracking. El fracking, esas sí que lo tienen mal, ¿no? Esas necesitan un gas muy caro y sabemos que hay muchas que se están refinanciando, pero eso va a ser un problema. También hemos leído esta semana Pemex va a recibir una inyección de dinero del gobierno mexicano y creo que en febrero ya por los problemas económicos ya habían reemplazado al presidente o al CEO de la compañía. Así que muchos problemas en todas estas compañías que se dedican a las materias primas, sobre todo relacionado con petróleo, carbón, etcétera, ¿no? Y seguiremos viendo más quiebras. Lo tengo muy claro. Estoy seguro.
No, supongo que se respetará. Pero están subiendo ya algo los precios de las materias primas, ¿eh? Yo no sé. A mí me parece que no van a llegar a tiempo, ¿eh? Para salvar a muchas de estas compañías.
Ya, exacto.
Bueno, David. Sí, David, no sé si quieres comentar algo sobre esto y si no, comentamos sobre hay un grafo en gráfico en The Economist, luego pasaremos a través de la web el link al gráfico, o intentaremos colgarlo también directamente en la web, el gráfico de The Economist, en el que se ve cómo la productividad a nivel mundial del factor trabajo, medida en unidades monetarias, como tú muy bien me hacías notar antes de comentar el programa, pues resulta que está ascendiendo cada vez más despacio, a pesar de todos esos avisos tranquilizadores que nos lanzan los gurús de la economía clásica o neoclásica, que nos dicen que no hay por qué preocuparse porque la economía se va a desmaterializar y vamos a poder crecer hasta el infinito y más allá, como decía el protagonista de Toy Story.
Bueno, el gráfico es bastante interesante y pues donde comienza de verdad la bajada de la productividad es precisamente en los 80. Pero bueno, aquí en el artículo se apuntan una serie de causas, en gran parte son ciertas. Quizás hay una causa que no se menciona, que es, como te he comentado, la manera en que se mide, ¿no? Una parte de los desarrollos tecnológicos, de las innovaciones tecnológicas, se puede dividir en dos maneras. Uno, aquellos que son que exclusivamente van en el sentido de ahorrar mano de obra, o de, digamos, en el sentido de disminuir la necesidad de mano de obra, de que de alguna manera al final es menos salario o menos salario agregado. Pero tiene que estar compensado de alguna manera para que no sea puramente deflacionario y al final tenga un efecto negativo de disminución de demanda, con el crecimiento de otros nichos de negocio, o sea, con otro tipo de innovaciones o de desarrollo de la sociedad que incremente la demanda. O sea, por ejemplo, cuando los coches, ¿no? Por un lado se desarrolló las cadenas de montaje, etcétera, que ahorran mano de obra y aumentan la productividad, y por otro lado se creó un bien, eran los automóviles, de alguna manera, que originaban una mayor demanda de la sociedad. O sea, iban compensándose las ganancias de productividad por la mejora en los procesos tecnológicos, las innovaciones tecnológicas, con los incrementos de demanda o de productos y servicios que se producían también por otro tipo de innovación. O sea, la innovación iba en un doble sentido. Ahora, o sobre todo recientemente, creo yo, la mayor parte del enfoque de las innovaciones tecnológicas van en el sentido de el ahorro de mano de obra. O sea, los coches autónomos son tecnologías y nichos de negocio preexistentes, simplemente que se pretende que cada vez haya menos personas ejecutando el trabajo. Eso origina al final una deflación grandísima en la economía, en todos los sentidos, y al final pues no existe también nada que nichos que aumenten al final la demanda también, o sea, origina un nuevo crecimiento de los bienes. Por otro lado, es que estamos saturados. Yo creo que también estamos llegando a rendimiento decreciente porque cada vez estamos. La economía, de alguna manera, consiste en convertir la naturaleza en productos y convertir las relaciones humanas en servicios, ¿no? Pues, yo qué sé, lo que antes la gente cuidaba de sus hijos, ¿no? Ahora existen pues las guarderías o los sitios donde se llevan las academias, antes, pues, no sé, pues, tú ayudabas a tu vecino a hacer una casa y tal, bueno, se hace todo profesionalmente. Antes, la comida, la gente hacía mucho más de comer o compartía las cosas, bueno, antes se divertía la gente en grupo y ahora se va a los centros comerciales. O sea, todo lo que era relación humana se ha convertido en servicios, ¿no? En eso ha consistido gran parte de la economía, ¿no? Claro, eso está llegando ya a sus límites. Ya casi no queda nada de relación humana en convertir en servicio y cada vez queda menos naturaleza en convertir en productos, Entonces estamos llegando, por la propia dinámica de la evolución de los últimos siglos, pues al extremo, ¿no? Y ya, claro, ya hay poco donde arañar, ya la gente no puede consumir tampoco muchas más cosas, ni puede haber muchos más servicios que compensen la caída del empleo en los sitios donde se está apostando por la mejora de productividad, fuerza de automatizaciones o de otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente eso se nota, ¿no? El tipo de avances tecnológicos, igualmente, podríamos decirlo, ¿no? Que avances verdaderamente disruptores, ¿no? Por decirlo en un término anglosajón, de que hayan roto completamente, o sea, es que ya llevan muchos años, ¿no? Internet, pues de los años 60, del proyecto DARPA, ¿no? Todos los sistemas de los informáticos datan también de los años 60, ¿no? Los sistemas operativos, los sistemas de menú por icono, todo eso es de los años 60, de finales de los 60, principios de los 70, ¿no? Todo el programa Apolo, que aportó pues de las placas fotovoltaicas en su diseño actual hasta los PLC, los sistemas de orden, microprocesadores, todo eso fue consecuencia en gran parte de la carrera espacial y la carrera militar de bloque. Todo eso, la verdad es que cuando estamos viviendo, entre comillas, un poco de los desarrollos tecnológicos, y ahora lo que se hace son, digamos, optimizaciones, pero no grandes rupturas, ¿no? De nuevos inventos, ¿no? Y todo eso. Por otro lado, está al final lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? La economía, pues, ahora mismo hay una distribución de riqueza totalmente desigual, con una carga de la deuda grandísima que limita en gran parte pues la apuesta por ejemplo, por investigación y desarrollo de gran nivel en las empresas, cada vez menos, porque claro, hay una incertidumbre sobre la demanda grandísima, y lo que estamos viendo precisamente es una contracción o una ralentización en el mejor de los casos. Entonces, bueno, pues efectivamente lo que nos depara el futuro es un crecimiento cada vez menor de la productividad, como es nos depara el futuro un crecimiento cada vez menor de la economía.
Oriol, a mí me gustaría que nos comentaras también sobre todo el tema este de la automatización. Hemos visto una noticia muy recientemente de una caravana de camiones por las autopistas europeas de camiones sin conductor. La robotización, vemos continuamente noticias respecto a este tema en los medios y hay mucha gente que dice que va a ser un avance exponencial, que va a provocar aumentos de productividad del trabajo increíbles, pero luego vemos estas estadísticas y es justo lo contrario. No sé muy bien cómo se come esto desde tu punto de vista o si nos quieres hablar de si es cierto eso que se dice de la robotización desde tu punto de vista. Adelante.
Yo sí que veo aquí, Rafael, es curioso cuando se acopla con empleo y productividad. Bajó mucho con la crisis, se disparó para arriba al salir de la crisis y ahora la productividad baja y el empleo crece, el empleo basura, claro. Eso es lo que está, yo creo que creciendo. Y con pocas horas. Sí, cada vez se ve más y hay una tendencia muy fuerte en los bancos aquí. Los cajeros te cogen, llevas el fajo de dinero, la máquina lo cuenta, meten el cheque, la máquina te lee en el cheque más o menos, incluso si está garabateado, cuál es la cantidad, ya no hay personas, ¿no? En los supermercados también se empieza a estilar esto de la bueno, o sea, hay unas cajas automáticas y vas pasando tú los códigos de barras, ¿no? Y bueno, pues un cajero controla 6 cajas de estas, ¿no? Eso es más o menos la media. Pues esos son todos puestos de trabajo que están desapareciendo. Lo de los coches es un claro indicador, ¿no? Esas caravanas de camiones automáticos, pues sí, veremos transporte, taxis. Las aplicaciones ahí son enormes, ¿no? Pero claro, aquí lo que tenemos que empezar a hablar es ya de, yo creo que se tendrá que hablar de una renta básica, ¿no? No creo que todos estos avances en la robotización que se están sucediendo haya tiempo de que eso generen puestos de trabajo en otro sentido, ¿no? Lo mismo con los coches de caballos. Los coches de caballos se acabaron, pero apareció el coche de explosión, eso dio otros trabajos, etcétera, etcétera. Hay un cuando se van apareciendo nuevas tecnologías, esto se va reciclando a la gente, ¿no? Pero creo que en este caso el avance es mucho más fuerte de lo que va a ser capaz el sistema de copar con él, ¿no? Se está atendiendo mucho a esto. He llegado a ver aquí los McDonald's. He visto uno que ya no tienen tampoco personas. O sea, es una máquina y vas ahí con el menú y luego hay un tío que te está dando la bolsa, ¿sabes?
Sí. Eso lo vi yo en Francia este verano pasado.
Bueno, he visto yo uno aquí de esos y eso va a más. O sea, ya es que no quieren tener ni empleados. Pues supongo que estarán pues con la mente calenturienta, pues a ver dónde nos...
Pero Oriol, si eso que comentabas de los coches de caballos, del motor de explosión, está muy bien, pero todo eso era el keynesianismo que compensaba el incremento de la productividad con aumento de producción. Entonces, finalmente, al aumentar más deprisa la producción que la productividad, había más demanda del factor trabajo y los salarios reales iban subiendo si se dejaba funcionar al mercado a su libre albedrío, ¿no? Que al fin y al cabo también había presiones sindicales más fuertes, etcétera, ¿no? Todo el tema este de las políticas socialdemócratas después de la Segunda Guerra Mundial. Pero a mí se me plantea un tema. Si ahora estamos hablando de que estamos llegando al límite en la utilización de recursos, que cada vez es más difícil meter más recursos, más insumos físicos en la economía, pues al final lo que va a pasar es que si se aumenta mucho la productividad, pues que la gente se va a quedar sin trabajo y no va a tener nada que hacer. ¿Sabes? ¿Y qué va a hacer? ¿Unos pocos profesionales muy cualificados que van a ser los que cuiden de los robots, producir productos de lujo para los ricos que sean los propietarios de todo el capital y los otros medio muertos de hambre por la calle? Pues, y los ricos encerrados en urbanizaciones de lujo, protegidas por policía robotizada también.
San Francisco, como hablábamos en el anterior programa, ¿no? Sí. Pues mi trabajo es a lo que tiende. Lo que nos piden es automatizar. Yo ya tengo los ordenadores de mi casa automatizados, se instalan solos. Claro, es que al final es defecto profesional, ¿no? Monitorizados. Bueno, pues creo que sí, ese es el futuro al que tiende. Habrá lo que parece que va a haber, pues como hemos hablado muchas veces, ¿no? Esa desigualdad de esas 60 personas, ¿no? Creo que hablábamos que era la gente que tenía la mitad de la riqueza de todo el planeta, estaba en 60 personas. Luego habrá una serie de empleados muy útiles. No sabemos durante cuánto tiempo, porque yo puedo ser muy útil, pero al final a lo mejor Internet se va al carajo y el que es útil es el que fabrica misiles, ¿no? Y entonces yo dejo de ser útil y él va o te expulsa, ¿no? Como está expulsando a mucha gente, y eso es lo que le está sucediendo a mucha gente. Pues el sistema le expulsa y le aboca a la marginalidad. Pues evidentemente, en una sociedad que tenemos gran parte automatizado, tendremos que dar, yo soy de la opinión de que se tiene que ir hacia una renta básica, es una decisión no ya es bastante lógica. Pues la gente se tendrá que dedicar a cosas que no son económicas, pero poder sobrevivir, ¿no? O sea, a lo mejor pues se tiene que dedicar a escribir poesía o a pintar o yo qué sé, pero si todo lo están haciendo, si cada vez los procesos están más automatizados, Y la productividad, pues como tú dices, va bajando porque ya no puedes meter más insumos en el sistema y al final eso aboca a todos a un decrecimiento para algunos.
La producción, perdona, no la productividad, la producción, sí.
La producción.
Que va bajando la producción, no la productividad, perdón. Disculpa que te puntualice, no, Oriol, pero es porque me lo has dicho, que si alguna vez te veo alguna cosa, te lo...
Sí. gracias por corregir. No, pues al final, pues yo lo que estoy viendo es que nos vamos a una sociedad, pues como lo que estamos escribiendo, el capitalismo senil, ¿no? Que la gente se ve abocada a ser expulsada del sistema. Yo creo que tendremos que llegar a una solución tipo renta básica, porque no va a haber posibilidad de darle, incluso aunque reduzcamos horas, en los países muy desarrollados, vosotros creéis que, bueno, es una opción también muy buena, reducir las horas de trabajo, pero aún así, es que no sé hasta qué punto vamos a llegar. Entonces, creo que puede ser, que debería ser una medida que se debería tener en cuenta de, pues, gente que pueda sobrevivir dedicándose a actividades que a lo mejor, pues, no consigue, el mercado no considera económicas, ¿no? Y que pueda vivir con cierta dignidad.
Sí. David, no sé si quieres comentar algo sobre el tema de la automatización que ha dicho Oriol. Adelante.
Sí, hombre, vamos a ver. Sí, esto ya, de alguna manera, se puede hacer una analogía. Yo he defendido aquí también la renta básica, de lo que hemos hablado. Pero hasta cierto punto no acabo de tragármelo, en un sentido así. Yo creo que podemos hacer una analogía de lo que está ocurriendo con lo que ya ocurrió, por ejemplo, en el Imperio Romano. Si en vez de nosotros considerar las máquinas, hablamos de esclavos, que a efectos prácticos en el Imperio Romano eran máquinas, bueno, el Imperio Romano y la antigüedad clásica, Aristóteles los consideraba máquinas de carne y hueso, ¿no? Los filósofos antiguos, porque en realidad tienen las mismas ventajas que tienen ahora la máquina, ¿no? No se pone enfermo, bueno, si se pone enfermo no come y ya está, y no se pone enfermo. Como hacen los chistes con los autónomos, ¿no? Para evitar que te pongas enfermo, arte autónomo. Bueno, pues no se ponen enfermos, no hacen huelga, no reclaman mejoras, no tienen vacaciones, no tienen nada, ¿no? Pues eso es más o menos una máquina, ¿no? De alguna manera. En el Imperio Romano, ¿qué es lo que ocurrió? Bueno, pues por hacer un poco de historia de dinámica, pues al fin y al principio había una serie de agricultores más o menos libres, que tenían su propiedad, que trabajaban la tierra, que eran el núcleo fundamental del ejército republicano, con el que ganaron las guerras de conquista, que permitió a Roma ser la potencia dominante en el Mediterráneo. Bueno, pues poco a poco el régimen esclavista consiguió, de alguna manera, que no hubiera posibilidad de competir con la producción de los grandes latifundios trabajados por, vamos a llamarle esclavos, le podíamos llamar máquinas, ¿no? Le podíamos llamar fábricas y máquinas, ¿no? ¿Y qué pasó? Bueno, pues que resto de la población que no podía competir se convirtió de alguna manera en la plebe de Roma. ¿La plebe de Roma qué era? Pues la plebe de Roma era una renta básica de alguna manera, el pane et circenses, y era un conjunto de ciudadanos que básicamente eran sostenidos por una especie de estado del bienestar de la época, donde, como no había posibilidades de tener tierra, de tener nada, pues eran alimentados un poco por el beneplácito de los poderosos en este caso, ¿no? En gran parte. Ese sistema fue muy inestable, inseguro, y con una cantidad de problemas impresionantes. De hecho, empezaron al final del imperio, la mayor parte llegaron a la esclavitud, o sea, de los que eran de la plebe romana o ciudadanos romanos, uno cada vez en mayor parte caían en manos de prestamistas, de tal, porque bueno, los subsidios ahora se dan, ahora no se dan, ahora el Estado puede. Tiene otras prioridades, que es la defensa de las fronteras, ahora o no puede, por eso, porque tiene que destinar recursos en un sitio o en otro, cambia el gobierno, viene alguien que le dice al gobierno lo que tiene que hacer, que aquí sí, aquí no, ahora se puede gastar, ahora no. Quiero decir, esa manera de entender el futuro, yo creo que en el futuro probablemente veamos cambios muy significativos en muchas cosas que las damos por hechas. Damos por hecho que cualquier desarrollo tecnológico es siempre positivo para el ser humano en su conjunto o para la sociedad. Nos hemos criado en eso. Yo disiento completamente. Por ejemplo, hay muchísimos inventos, en particular la energía atómica, para mí ha sido fundamentalmente algo absoluto y radicalmente negativo. ¿No? Y nadie me diga que tiene que ser, que es inevitable, porque creo que en el ser humano está la posibilidad de evitar lo que es que ese tipo de cosas suceda. O sea, la perspectiva, si ya partimos de la base de cualquier desarrollo tecnológico bueno, porque origina una mejora de productividad, Pues bueno, nos vamos a encontrar en el futuro con eso, que el mundo ha cambiado. Ya no estamos en el siglo XIX, en el siglo XX, donde el mundo es vacío, hay pocos seres humanos, hay muchos recursos, y efectivamente cualquier desarrollo tecnológico pues abre otra puerta para otra cosa, para otra cosa. Ahora estamos en lo contrario. Tanto por el lado de que los recursos y las personas, como porque la propia tecnología está llegando a poder sustituir al hombre en muchas funciones que antes no. Por ejemplo, el tema de los servicios. Sustituyendo, llegará un momento en que nos planteemos de verdad si cualquier incremento en el desarrollo tecnológico es siempre positivo, como también se está planteando si cualquier incremento en los tratados de libre comercio es siempre positivo, si cualquier incremento en la globalización o en la unión entre países, en la automatización, en el desarrollo tecnológico, en todo lo que, que estamos hablando, probablemente llegará un momento en que empezaremos a pensar, quiero pensar que no todo es siempre positivo, ¿no? Todo lo que, todos esos nuevos desarrollos puede ser que tengamos que darnos cuenta de que quizás tenemos que, como en el caso de la agricultura que hemos hablado en otro programa, ¿no? Que puede ser que el retorno al orgánico, el retorno a algo que tiene una carga inevitablemente manual mucho más fuerte, una presencia del hombre con sus habilidades, que el hombre tiene una cantidad de habilidades impresionante, mayor, más mano de obra, más interrelación, bueno, pues todo eso quizás en el futuro lo vamos a retomar. No lo vamos a retomar por las buenas, probablemente lo vamos a retomar en gran parte por las malas.
Muy bien, pues... ya le iba a dar paso a Oriol, si se te ha oído bien este final. Oriol, no sé si quieres comentar algo más sobre este tema o si no, ya pasamos
pues muy interesante solo comentar brevemente el proceso que le ocurrió al Imperio Romano de tener un mercado casi, un comercio por toda la zona del Mediterráneo, casi global, de latifundios al feudalismo. Donde el señor feudal, pues, bueno, técnicamente no te llamarían esclavo, pero casi un siervo era prácticamente lo mismo, ¿no? Y lo que pasa que el ámbito de acción del señor feudal era lo que veía, ¿no? O como, por lo menos, quizás, ahí está David que me va a corregir.
Es un cambio
interesante.
No tiene nada que ver, ¿no? No tiene nada que ver un esclavo de la antigüedad con las servidumbres, porque en realidad no eran la mayoría siervos. ¿No? Lo de la servidumbre es un término que se aplicaba a un determinado escalafón, o estatus de poder, la sociedad de los campesinos, ¿no? Pero la forma de vida y... dime.
Continúa, no, David.
No, que quiero decir que la mejora de las condiciones vitales en todos los órdenes de un campesino medieval con respecto a un esclavo de la época clásica no tiene nada que ver. O sea, la condición de vida del esclavo de las minas de Laurión o de los latifundios del norte de Sicilia era totalmente infrahumano. O sea,
sí.
La mutilación de esclavos,
Y no solo eso, David, que si tú analizas lo que se sabe de lo que cobraba un obrero medio en la antigua Roma, es que a duras penas le daba para cubrir su alimentación con productos básicos, nada de que se saliera de lo más básico para él y a lo mejor para otra persona, como mucho. Y ya sin hablar, y no vamos a hablar ya de, las condiciones tenían que ser de una miseria impresionante entre la clase baja de Roma.
Los esclavos que la mayoría, horroroso, ¿no? Y en la Edad Media, el mito ilustrado, eso fue un gran éxito de la ilustración, el mito de la Edad Media como un hundimiento, ¿no? Un hundimiento para las élites. Para las élites sí. Para la élite fue terrible, es que... devastador, pero para la mayor parte de la población, el libro de Deuda de David Graeber, por ejemplo, lo analiza mucho. Bueno, hay muchísimos libros por ahí de otra perspectiva, ya cuando han hecho estudios cuantitativos mucho más exactos. Ellos, los campesinos, consiguieron la rotación trienal, consiguieron unos incrementos de productividad sobre el medio infinitamente mayor que los que había antes, porque antes eran los esclavos no mejoraban nada, pues ¿cómo van a mejorar algo? Estaban sometidos completamente. Pero los campesinos de la Edad Media, los que consiguieron incrementos sostenidos de la productividad, porque era su propio trabajo. Evidentemente era un medio sujeto a una estructura jerárquica bastante cerrada, fuerte, tal, pero en cuanto a la mejora de las condiciones de vida, que se deteriora precisamente cuando viene la economía monetaria, la gran revuelta de los campesinos de 1525, etcétera, son precisamente revueltas no para alterar el orden de las cosas, sino para conservarlo, para conservar los bienes, usos, el espacio comunal, que era grandísimo en la Edad Media, las comunidades de villa y tierra de Castilla, que si lees un poco sobre el tema te darás cuenta de que era una sociedad bottom up, o sea, el derecho de los caballeros en las comunidades de villa y tierra de Castilla estaba ultralimitado. O sea, hay una cantidad de mitos respecto a lo que era la Edad Media grandísimo. Todo eso se destruyó con los enclosures, con la dinámica de la apropiación del común, que era la base fundamental de la estructura de la aldea, etcétera. O sea, mucho cuidado con hablar de la servidumbre, con el feudalismo, en el sentido que se entiende a lo mejor el feudalismo en Francia. Pero yo te recomiendo, por ejemplo, que leas sobre las comunidades de villa y tierra en Castilla, que precisamente era uno de los sitios donde el desarrollo de las comunidades campesinas fue más igualitario y más profundo, y te darás cuenta del gran mito que se construyó a partir de la Edad Media, ¿no? Y como eso no tiene nada que ver con la dinámica del Imperio Romano ni nada de eso, o sea, no tiene nada que ver.
Muy bien. Yo tampoco decía que era todo malo. A mí me parece, además, también estoy de acuerdo que en la época medieval hubo avances tecnológicos que luego permitieron el mercantilismo y todo aquello, ¿no? Por los gremios y la economía se desmonetizó también, me da la sensación, y todo fue a escala más pequeña y eso permitió resolver un problema. Yo tampoco lo veo todo negativo en aquella época. Pero vamos, tampoco va a considerar que el siervo en cierto modo seguía teniendo ciertas obligaciones. Por eso lo he dicho, nada más. Pero gracias por la aclaración.
Bueno, yo no sé si querréis tocar algo del TISA en este programa o ya dejarlo para el que viene, porque la verdad es que entre las interrupciones y los problemas que hemos tenido se ha hecho larguísimo, o sea que no sé, David, como quieras.
No, yo creo que ya hemos tratado su
pues muy bien, ya lo dejamos entonces mejor para el próximo programa. Voy a pedir disculpas a los oyentes por los problemas de sonido que ha habido. La verdad es que a veces parece que se conjuran los astros para jorobarnos el programa y esta es una de ellas. En fin, muchas gracias, David, por tu participación. Y si nos puedes dar la dirección de donde te podemos leer.
Sí, escribo alguna vez un blog que se llama Historia, Economía, Filosofía y gracias por invitarme, Juan Carlos.
Gracias a ti. Oriol, muchas gracias por tu participación.
Gracias a todos.
Y si quieres, vamos, y creo que andas por el...
Sí, estoy en Twitter como Oriol de María y bueno, y también tengo un blog que lo tengo muy abandonado, pero quiero retomar en breve. Así que saludos a todos y gracias por invitarme.
Gracias a ti y gracias por supuesto a José Manuel Corrales en producción, a Juan Martínez en postproducción, que hoy se va a acordar de nosotros, y a base de bien, Juan, de aquí le pedimos disculpas también, y también a Pablo Domínguez en la web. Por supuesto, a las oyentes y los oyentes, os recuerdo nuestra web colectivoburbuja.org, que por supuesto quien quiera colaborar con nosotros no tiene más que asociarse a Colectivo Burbuja o pulsar en la pestaña Donar. Falta nos hace para mantener el medio. Hasta el próximo día.